desde el balcón de los cielos con su mano.
Buscando aire fresco, quédate en la charla.
Sí, bueno, Yami, y veía que Montevideo Audiovisual está organizando el ciclo retrospectiva. En el marco, viste que se cumplen 50 años de, sí, de golpe de Estado.
El 27 de junio.
Exactamente. Y bueno, este ciclo retrospectiva incluye 12 películas y más de 70 proyecciones gratuitas que se van a poder ver en la red de salas y centros culturales de la Intendencia de Montevideo.
Sí, vi que una de las películas, entre estas 12 películas, está DF, Destino Final, de Mateo Gutiérrez, que hoy está acá con nosotros para hablar un poco sobre la película de 2008 y también sobre cómo incide, cuál es el rol del audiovisual en la construcción de la memoria. Mateo, bienvenido, muchas gracias por compartir estos minutos.
Por favor, un placer para mí, muchas gracias por la invitación.
Hablemos un poco de la documental. Retrata un poco la historia de vida de tu padre, ¿no? Héctor Gutiérrez Ruiz, y trata también su figura política, reconstruye un poco su secuestro, su asesinato, y recurrís a una gran cantidad de entrevistas y de material de archivo. ¿Cuánta de esta información vos ya conocías antes de hacer el documental? ¿Cuánto aprendiste durante el proceso?
No, mucho. Conocía mucha información, pero tengo que partir del tema en dos. Una es la vida de él. En la recreación de la vida de él, yo me topo con un montón de información nueva. Eso sí, porque es la primera vez que voy a hablar con amigos de diferentes etapas de su vida. Entonces, ahí sí. Con todo lo que respecta a su asesinato, ahí, en general, yo manejaba la información. Simplemente le tuve que dar un orden audiovisual porque no era fácil.
Claro.
Sí me topé igual con algunas características, digamos, del hecho que no sabía, pero no hechos importantes o descubrimientos importantes. Eso no, eso fue más bien la maduración de toda esa información y darle una forma, digamos.
Claro, sino que fuiste descubriendo con más detalles capaz que no tenías tan en cuenta. O sea, esto de los descubrimientos grandes, sino que eran cosas más pequeñas, capaz.
Claro, lo que pasa, pero ya te digo, es cosas más pequeñas porque eran características de su vida.
Claro.
Con todo lo que fue respecto a su secuestro y su asesinato, no. Y bien, incluso algunas cosas que se ponen en la película son cosas que yo averiguo en el transcurrir de la realización, digamos, de la producción.
¿Haces entrevistas? Increíblemente haces entrevistas a tus familiares incluso, y así como a grandes figuras políticas y de contexto. ¿Hubo alguna entrevista así como que haya sido la más difícil de hacer?
Sí, primero que nada, no soy tan de entrevistador de formación periodística. Uh-huh. Yo me convertí en documentalista grande, ya después de haber tenido una carrera como fotógrafo y sobre todo como realizador publicitario, o sea, nada que ver. Entonces lo mío no son entrevistas formales de alguien con formación, claro, periodística, sino provocación de charlas.
Sí,
¿no?
Como disparadores, capaz.
Claro, entonces eso tiene una cosa buena que logro o lograba en esas instancias, conversaciones un poco más íntimas, de cierta intimidad, ¿no? Sabiendo de quién venían y eso. Pero también difíciles de editar.
Sí, claro.
Difíciles. Los editores me odian porque yo piso ahora porque hace cosas parecidas. Pisar cuando el otro está hablando, ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es un comentario aparte. Y capaz que la que resultó más difícil, si bien no fui a entrevistar ni a militares, ni no me preocupé por eso, la entrevista más difícil fue con Julio María Sanguinetti, el expresidente, porque lo llevó hasta un lugar que no se lo esperaba.
Claro.
Empezamos muy bien y yo al final lo presiono por su rol como presidente en el momento de la ley de caducidad y todas las asistencias judiciales. Y bueno, y hubo un momento ahí bastante picante.
¿De tensión?
Sí, incluso se fue tanta la tensión. Se provocó un momento de tensión en el que era muy llamativo. Y decidimos con el productor no meterlo en la película. Quedó en los extras. Después les muestro, yo tengo un sitio en YouTube donde están todos los extras de DF, son 4 videitos cortitos. en el que fui poniendo las cosas que habían quedado afuera. Y una fue esa, la parte más tensa con Sanguinetti.
Ahora mencionabas un poco esto del montaje, y a mí algo que me resultó súper interesante es cómo se construye el relato, o sea, del momento del secuestro del Toba, de Gutiérrez Ruiz, con diferentes entrevistados. Es como que cada uno va, por ejemplo, creo que empieza con Matilde, que va contando cómo fue, después sigue con otros entrevistados, y así lo va, cómo va construyendo esto. O sea, ¿cómo lograste esto? O capaz que se dio naturalmente, sí. O sea...
Se dio naturalmente, porque claro, como hijo tengo acceso obviamente a mis familiares y a los amigos del viejo y a la gente que fue ahí. Entonces los pude entrevistar a todos. De mi madre, mi hermano, uno de mis hermanos mayores, que tiene conciencia de todo claro. Lo vivido. Un íntimo amigo de mi padre que después de ese momento se fue a España y nunca más volvió, un argentino. Lo fui a buscar a Barcelona y estuve un rato con él y me reconstruyó. Y después... alguien de Naciones Unidas que también fue a mi casa esa noche. Entonces, entre todos completan, digamos, el relato. Naturalmente, obviamente yo tenía una lista de gente, tengo que hablar con este, pero el relato y la construcción se dan naturalmente.
A eso quería ir también. ¿Te fue sencillo acordar, hacer las entrevistas? ¿Y cómo fue el proceso de selección para vos de los entrevistados?
Me fue sencillo por la condición de hijo. Eso me da un plus en cuanto a ser bien recibido. Y la lista de entrevistados fue mía, tratando de acaparar, digamos, la gente que supiera sobre los asesinatos y, bueno, y gente que supiera sobre Salmar Michelini, que era la contrapartida de esto, digamos, el otro protagónico. Y gente que supiera de la pareja de Rosario Barrero y William Wailo, que son los dos chicos que aparecen con ellos dos asesinados. Entonces, bueno, en esa lista, en todo ese espectro de temas, después uno va construyendo un relato único, digamos.
Y vos, esa lista fue agrandándose a medida que fuiste construyendo el documental.
Sí, porque te pasa eso de que hablas con uno y te dice y te cuenta una anécdota y te dice, ahí estaba no sé quién, y vos no sabías que estaba no sé quién, y entonces vas a buscar ese no sé quién. Eso sí, y eso fue apasionante. Eso fue lo más apasionante, más allá de hijo y la búsqueda de hijo a padre. Fue apasionante en el relato darme cuenta del poderío que estaba teniendo. Porque uno sí. Se siente empoderado porque te empiezan a dar información y la empezás a colocar en una especie de timeline. Y claro. Bueno, sí, eso fue apasionante.
Perdón, ¿cuántos años estuviste en esta construcción?
Eso mismo me pregunté.
¿Dos años o tres? Dos o tres, sí. 2005, 2006, 2007, se estrenaron en mayo de 2008, ya hace 15 años.
Sí, es un montón.
Y eso es algo que me mantiene... Tiene una doble lectura también, pero se mantiene actual el documental.
Sí.
Y eso me pone contento, porque pensé que podía quedar un poco más vetusto. Pero también es porque la información todavía está ahí. O sea, todavía no está ahí, digamos. Todavía está el caso vivo, hay una causa judicial pendiente. Entonces, mientras eso siga sucediendo, pasa lo mismo con los desaparecidos. Mientras siga sucediendo, el tema va a seguir estando latente.
Y ahora también en esta búsqueda de los entrevistados, también hay un trabajo imponente de material de archivo.
Ah, tremendo.
O sea, ¿cómo fue esa recolección? Porque tenés registro de los juicios, también imágenes. O sea, ¿cómo fue esta recolección?
Básicamente... Camino de hormiga en cuanto a cada entrevistado, pedirle, no tenés una foto, una peliculita. O sea, qué películas viejas que tenía mi madre que pensé que no tenían nada, 8 milímetros, y aparece mi padre claro. En el campo. ¿Viste? Me llevé sorpresas. Acá no hay un lugar de archivo fino. Arrasqué cosas en el canal 2, en el canal 10, 4, así, pero todas chiquititas, nadie tiene un orden. Van cambiando los formatos y tiran lo viejo. Etcétera. Y la que venía la parte de la pregunta era, ¿para dónde?
Eso, ¿cómo había sido la recolección del material de archivo?
Porque... Ah, no, y lo de las juntas.
Lo de las juntas.
Obviamente fui a Argentina, fui a Buenos Aires, fui al Poder Judicial, fui a ver todo el bibliorato, digamos, de la causa judicial, me topé contra material salado, fotos en blanco y negro de mi casa, el cadáver, el auto, todas cosas, bueno, complejas.
Esas son imágenes, las de los cuerpos, bastante impactantes, ¿no? O sea, ¿cómo, sí, cómo fue ese acceso?
Y bueno, estuvo bravo, me dejaban entrar como hijo,
claro.
me metieron en un cuartito, acá está la causa, me la dieron, y empecé a abrir cada foto blanco y negro que se mantienen con el tiempo en perfecto estado. Sí. Y eso fue la primera vez que las veía, y eso sí, estuvo bravo. Pero bueno, por ese mecanismo conocí al que tenía el Archivo General de la Nación, que estaba a cargo del Archivo General de la Nación, que tenía todo el material de las juntas. Y mi madre había estado en ese juicio, y bueno, y me interesaban los uruguayos que hubieran participado en ese juicio, y pagué en su momento los derechos para utilizarlo. Salvo mi madre, me dijeron, a tu madre no te la cobramos porque uh-huh. es tu madre. Pero el resto lo pagué, digamos, como derechos de autor para poder... para poder meterlo en la película.
Y más allá de Trabajo de Hormiga, esto de la condición de hijo que vos decís, ¿sentís que fue dentro de todo sencillo acceder a ese gran caudal de material de archivo al que accediste? O sea, ¿se hubo buena disposición para brindártelo?
Siempre hubo buena disposición para brindarme lo que precisara. Uh-huh. Acá y en Argentina. En Argentina sobre todo. En Argentina, súper abiertos, el Poder Judicial, y ya te digo, y las tomas de las declaraciones del juicio de la Junta, eso se dio sin ningún problema. Y la gente con la que iba viendo y le iba pidiendo cosas también. Digo, hasta bueno, tuve una situación un poco surrealista, que fue que fui a hablar con el ministro del Interior del momento, el primer gobierno del Frente, creo, es, José Díaz, el ministro, era conocido de mi padre. Y yo sabía que en el entierro de mi padre, en el buceo, yo no fui, porque era muy chico y mi madre no me quiso llevar, entonces fueron los más grandes. Había estado complejo porque había estado la policía a caballo y apurando el entierro y pesadeando a la gente y todo eso. Y siempre escuché que en ese entierro había gente fotografiando. Lo que se llamaban antes los tiras, le decían, ¿no? Sí. Policía vestido de civil fotografiando. Entonces yo le dije al ministro, a ver si existiría algo de eso todavía. Y me dijo, andá, hice una llamada delante sí, mío. Me dijo, andá y hablá con tal, era el encargado de inteligencia policial, me hizo ahí de inteligencia, ahí no sé qué. Y fui, solo en este país pasa. Fui y vino un policía raso, me presenté, dijeron, sí, llamó el ministro. Y al rato vino un policía raso y me dice, tome, tengo esto para usted. Y me dio un sobrecito con todas las fotos, así, en perfecto estado. Sí. Obviamente que después la filmé y es lo que sale... en el documental. Pero fue increíble, porque si no haces una búsqueda y no tenés la suerte de que el ministro le diga a este, dáselo, nadie te lo va a dar. Nada, fui rascando, molestando, y se fue dando la cosa.
Y ahora, más allá, obviamente, de tu interés personal por reconstruir tu historia familiar y todo lo que fue, o sea, ¿qué era importante mostrar en el documental para el público en general? Porque también mostrás la historia de Selma Michelini, o sea, aparece también Wilson... ¿Qué era importante dejar en el documental?
Es una historia que tiene un montón de interpretaciones y un montón de hipótesis de cosas que han sucedido y en general no sucedieron o sucedieron a media. Yo soy documentalista y hijo, entonces fui al dato. A mí dame la realidad, a mí dame el dato preciso. Y bueno, irá por ahí mi interés. No sé por dónde ir.
Incluso el título es un poco esto, lo hablamos antes fuera del aire, es un poco también esto de que no es muy bien preciso qué era DF, ¿no?
Tiene una ambigüedad que es la ambigüedad que tengo yo como hijo. Por eso yo jugué con eso. DF, destino final, ¿dónde está mi padre? En destino final, no se sabe, un lugar, es lo que se dice en la película. Y yo lo hice por gusto, digo, para mí era igual, está en un lugar que yo no sé dónde, o sea, ¿no? Algo, un juego de palabras quise hacer con eso.
Exacto. También jugué con algo que queda como incierto, o por lo menos me quedó a mí como incierto, como esta vinculación entre militares argentinos y uruguayos para interrogar y posteriormente hacer los secuestros.
Sí.
Que se le preguntás al presidente.
Sí.
Puede ser. Eso también queda como incierto, sentís en o eso también te das también.
Eso estaba bastante claro. Ajá. Eso estaba bastante claro porque desde que mi madre reconoce a los captores, que son argentinos, eso queda claro del primer momento. Los que entran a mi casa no saben ni quién es. No saben ni quién es, ven la foto de Aparicio Saravia, dicen, mira el abuelito. No tienen ni idea a quién están viniendo a buscar. Pero tienen información que sabés vos que solamente la podrían haber tenido de uruguayos. creemos que había alguien abajo que lo reconoció, que ese sí era uruguayo. Y la conexión con inteligencia militar uruguaya se fue comprobando con la medida del tiempo y con nuevos datos. Y bueno, ahora hay una causa judicial que lo está comprobando. Ellos siempre lo supimos, pero bueno, había que unir las piezas para transmitirlo. Vos me preguntabas hoy qué era lo que quería, y bueno, eso, que se hablara, y otra cosa, que se hablaba, siempre se habló de Miquelín y Gutiérrez Ruiz, y de Miquelín y Gutiérrez Ruiz, William Wiley y Rosario Barredo. Entonces, en ese documental yo lo que quise es ir a rescatar quiénes eran William Wiley, quién era Rosario Barredo, por qué aparecieron junto a ellos, desmistificar los contactos que tuvo mi padre con el MLN o ex-MLN, que fueron ciertos, por lo menos por lo que tengo entendido, con ellos. Uh-huh. No es que se los eligió para decir, bueno, vamos a matar a estos dos ex-Tupamar, se los metemos con estos y hacemos un paquete. Sí lo hicieron para dar otra sensación, digamos, ¿no? De que eran parte de un grupo armado, no sé qué. Pero que se conocían. Entonces yo quise traerlos porque en general la historia los ningunea un poco.
¿Cómo fue el trato con los otros familiares de bueno, los que son como coprotagonistas de la historia que relatás, tanto Selmar como los otros dos?
Y bueno, yo fui bastante prolijo en el sentido de que lo primero que hice es ir a pedirle permiso a todos. Mirá que voy a hacer esto, me voy a meter a investigar esto, tengo las fotos, les avisé. Entonces fui muy prolijo y antes de estrenar mandé copias para que vayan viendo por dónde voy, qué es lo que estoy haciendo. Nadie me decía nada, nunca nadie me dijo nada. Yo seguí adelantando. Y cuando estrené fueron todos y bueno, y por suerte he tenido solamente buenos comentarios.
¿No te encontraste ninguna sorpresa? Que tipo, no me dijeron nada y después lo vieron y, capaz que algo que no les gustó.
No,
por
bueno,
suerte.
Los Miquelines son muchos, no pude hablar claro. Con todos. Entonces tuve que avisar, che, avisen que los que van, hay imágenes fuertes. A Gabriela sí. Le dije lo mismo, mirá que hay imágenes de tus viejos fuertes. Claro. Que si no te avisan, es un golpazo.
Digo. Es que claro.
Entonces, en ese sentido, pero con los hijos directos de sí, Miquelini, sí, sí. Con el resto no, con el resto de los entrevistados, eso no.
Claro, era más como esa sensibilidad con los familiares. Sí. También algo que hablábamos hoy, algo que muestra el documental, más allá de bueno, de reconstruir la historia de tu padre y todo, pero también deja como un registro muy importante de lo que fue, o sea, el golpe también, pero los años previos al golpe. O sea, que eso es muy valioso para, teniendo en cuenta este año, que bueno, como decíamos hoy, se cumplen 50 años de golpe de Estado. O sea, ¿qué valor tiene este documental y en general los productos audiovisuales hechos en relación a la construcción de la memoria?
Bueno, para mí fue algo increíble porque reconstruye la vida. Hoy me preguntabas, te voy contestando la parte de la pregunta que quedó cortada hoy. Era justamente eso, él está inmerso en un paraguas de la muerte, del asesinato, del secuestro, del balazo, bla, bla, bla. Y yo quería mostrarlo en vida, yo quería mostrar quién era Gutiérrez Ruiz. Un tipo vital, un tipo alegre, un tipo familiero. Entonces, para mí fue re importante. Pero pasa que ahí se mezclan dos cosas. Una es la función que puede tener el documental socialmente y la función que tuvo para mí. Y yo la verdad que estaba pensando en mí, no estaba pensando mucho. Sí que fuera un producto mostrable y transmitible al resto de la gente. Pero todo ese proceso fue personal. No,
claro.
Yo iba pensando en mí. Yo quería mostrar a mi padre vivo y todo lo que a foto, video que tuviera, que me lo permitiera hacer, lo iba a hacer, porque era muy importante mostrar las características humanas de él para después contrastar con el asesinato, porque no era un militante por debajo, oculto, claro. con contacto con armas, no, nada de eso había, un señor de corbata que era un policía, un político, negociador, que hablaba con todo el mundo, de buenas intenciones, un tipo constructor, muy polémico. Evidentemente muy polémico y creo yo muy jugado en algunas cosas. Pero bueno, había que darse cuenta
sí. En
ese momento, con el diario del lunes, es más fácil.
Decidís un poco esto de mostrar, de contrastar la característica de la persona con el asesinato. Después también lo haces un poco con Michelini. Yo quería ir, hay algo que vos decías, Yami, que te sorprendió, que a mí también, el tema de mostrar la imagen del asesinato.
Sí.
¿No? ¿Cómo fue el transmitirle a los familiares o supongo pedirles permiso para mostrar la imagen del cadáver de su familiar asesinado?
Y bueno, cuando lo decís ya nadie le hace mucha gracia. Este, porque aparte la mayoría no lo han visto. Digo. Claro. Un montón. En general, este, nadie está hurgando ese tipo de cosas. Yo me puse a hurgar ese tipo de cosas y entonces era un poco complejo. Siempre me dieron toda la libertad para hacerlo. Y nunca ellos me pusieron una duda de que eso estuviera bien mostrarlo o no. Después de mostrado, bueno, sí, muy fuerte, qué fuerte, ese tipo de comentarios, sí. Y Gabriela también quedó choqueadísima. Pero creo que constructivamente, no para mal. Creo que fue un golpe para ellos, como fue para mí en el momento que las vi, pero te ayuda. Creo yo que te ayuda a digerir y a entender.
¿Y vos mismo, o sea, tuviste como un momento de reparo contigo mismo de decir, pa, deberé mostrar esto, no deberé mostrar esto, sí, como de duda?
Sí, tenía muchas dudas. Tenía muchas dudas, incluso el editor me decía, ¿te parece mostrar esto? Como que... Y yo, si no lo mostraba, no estaba siendo directo conmigo mismo. Estaba,
claro.
Porque, ¿qué me pasó? Yo vi esas imágenes cuando estaba empezando a pensar de hacer el documental. O sea, pasados los 30 y pico de años. O sea, grande. Yo no sabía que existían esas fotos. Las vi de pedo un día en el informativo, mal filmadas, una fotocopia media trucha. Las ves y tuve un flashazo por una información que había, porque estaba el juicio de Bordaberry en ese momento, no sé qué, como imágenes así de relleno, me muestran al viejo ahí, ¿viste? Y aparte la foto más complicada, la del balazo con la sangre. Y todo. Y tuve un shock tremendo. Y eso fue el disparador para decir, no, yo esto me tiro de cabeza acá. Y entonces yo empecé a revolver todo. Pero pasa que, claro, ahí me metí en otro tema, que es más complejo y te daña un poco el alma, pero bueno, lo tuve que hacer. Es estudiar la foto, no la que está limpio en la morgue, porque bueno, no hay nada que ver, es simplemente su imagen, pero las otras, la de Miquelín y que están ahí recién, está el manchón de sangre, viste, está todo ahí como, y bueno, y esas, y yo un elemento para después hablar con algún fotógrafo forense y que te explique un poco los tiempos, ¿no? Viste, me ayudó a caer una ficha de cómo puede haber sido, ¿no? Ahí me estoy yendo a algo más largo, pero siempre se dijo que habían aparecido en un auto. Uh-huh. Y nada, tenemos algunas dudas de que eso haya sucedido. Me parece que fue más una puesta en escena y ya estaban muertos, claro, en donde estaban detenidos. Okay. Pero bueno, eso es otra cosa.
Y ahora, esto que hablábamos hoy, que vos decías, esto lo hice por mí, no lo hice como para como algo general, pero sin embargo sí dejó como algo muy importante, o sea, esa reconstrucción de la historia para la memoria en general. Entonces, ahora te pregunto, ¿qué rol pensás que tiene el cine documental en la construcción de memoria? O puede ser también el cine de ficción, obviamente, pero el cine documental capaz que tiene más herramientas.
Sí, yo creo que mucho. Yo creo que mucho porque es la manera que hemos encontrado de ir contando la cosa y de irla transmitiendo y comunicando al resto de la gente. Creo que la caducidad, la ley de caducidad, hizo como una... adormeció el tema durante décadas y después despertó con el interés de hijos y de familiares. Y el documental, el audiovisual, te da una herramienta narrativa para contar qué te pasó y cómo lo viviste. Y eso, yo me di cuenta que el mío, que DF suma y lo coloca en ese espacio, y hay un montón de otros trabajos que han hecho lo mismo. Y nos ayuda a todos a entender y a construir el pasado, que está mal contado oficialmente, en el sentido de parcialmente contado, parcialmente investigado, con mucha frase hecha, con un romanticismo a veces exagerado, hay cosas que no fueron como se dice. Entonces, el documental ayuda a, bueno, tratemos de contar correctamente nuestras historias, por lo menos de nuestro punto de vista, para aportar al resto de la sociedad. Eso sí se dio posteriormente. Pero lo que quise decir hoy al inicio es que yo no pensé desde el inicio, voy a hacer esto, claro, para aportar a la sociedad. No, eso no lo hice. La verdad, no, fue algo posterior.
Y ya un poco lo comentaste, pero ¿podrías andar un poco cómo ves vos a Uruguay en términos de la reconstrucción de la memoria?
Lento y atrasado, sin lugar a duda. Somos muy pacatos socialmente. No sé si nos da un poco de vergüenza, no sé qué es lo que pasa, pero no se ha ahondado todo lo que a uno le hubiera gustado. No sé si porque los casos duelen, por la división política también, que unos tiran para un lado y tiran para el otro y nunca se logra una cosa constructiva, que es increíble que no suceda, que suceda lo contrario, ¿no? Que el tironeo va en contra de lo constructivo. Entonces nunca se llega a algo muy... no sé.
Sentís como que hay... Esto voy a tener un poco una opinión personal también, pero siento como hay una necesidad de distintos... de los actores políticos como de instalar un discurso de sobre lo que sucedió, y eso como que partidiza y esto divide la discusión.
Exacto. Ahora hay como una vuelta atrás de repasar toda la versión frente amplista, ¿no? De toda la gente que perdieron, los desaparecidos, y hay una versión ahora más oficialista de matizar algunas cosas. Y eso no está bueno porque es como retrucar algo que se dijo antes, y cuando en realidad deberían ser cosas que vayan sumándose una al lado de la otra, que es lo que yo intento hacer, que sumen para contar, y no para decir, ah, no, vos en realidad decís esto, pero ustedes fueron los culpables. No se llega a nada. O sea, yo quiero saber por qué se decidió matar a Gutiérrez Ruiz, por qué se decidió matar a Michelini, por qué hay tantos desaparecidos. O sea, yo quiero saber, quiero la verdad. Cada vez me importa menos el tema judicial, por más que claro. es lo que ayuda a que la cosa quede oficial. Lo que nos mantiene es saber la verdad, es saber qué pasó y no taparla como decir, esto sucedió, es horrible, lo dejamos acá y seguimos. No, porque no, pasa el resto, pero a los que lo vivimos es imposible. Dejarlo de lado es muy difícil, muy difícil. Mientras esté ahí latiendo, que no se sabe quién lo mató, o los desaparecidos que no se saben dónde están, mientras siga latiendo eso, es muy difícil que uno lo deje de lado. Yo me convencí de eso. De joven pensaba que no, pero de grande me di cuenta que no podía.
Mateo Gutiérrez, muchísimas gracias por compartir estos minutos en la radio de la Universidad de la República.
Perfecto. No, gracias a ustedes. Disculpen si fue media desordenada, no, para nada. Pero bueno, son temas, y aparte sea 15 años, son temas que uno tiene que ir refrescando.
Muy enriquecedora, sin duda. Y nos vamos a ir con un tema que tiene una particularidad. Yo me inspiré un poco en tu documental porque hay una anécdota que a mí me atrapó un poco, que es cuando Zitarrosa se encuentra con Wilson y le regala un disco que a él no le gustaba. Es así.
Sí.
Y es tu padre el que se lo termina llevando.
Sí, y lo tengo yo ahora.
Y lo tenés vos ahora. Bueno, nos vamos a ir escuchando entonces a Alfredo Zitarrosa con Doña Soledad.